¿Qué onda, chidas? Yo soy Mar.
Yo soy Pau.
Y este es un espacio hecho por y para morras chingonas.
Y para toda la bandita aliada que quiera deconstruirse con nosotras.
Escúchanos todos los miércoles
en Spotify, Anchor y Apple Podcast.
Esto es Ponte Chida. Empezamos.
Hola, amiguitas de la pradera, ¿cómo estamos hoy?
Chiras, qué bueno que nos están escuchando el día de hoy.
Momento favorito, momento de grabar. El tema de hoy es un poco complejo, amigas, la verdad. La
sí,
mera verdad.
Sí,
Pero es justo y necesario, como todo. Como todo lo que hablamos siempre.
Ay, sí,
bien acá. Bueno, el tema es... seguramente todos hemos escuchado hablar de los famosos daddy issues.
Sí, seguramente sí. Alguien seguro se los habrá dicho. Seguro tienes daddy issues. ¿Y tú? ¿Qué es eso? O sea, obvio no.
Creo que hay muchas cosas en torno a este tema que están interesantes, ¿no? O sea, tú cuando escuchas daddy issues, ¿qué es lo que te viene a la mente? Que a alguien le dicen como, ay, es que tiene daddy issues.
O sea, como que yo siento que es como que tú... Cuando, por ejemplo, si me lo dicen a mí, yo me siento como la que estoy mal.
Sí, claro.
O sea, sí es como un insulto que dicen, pero ¿por qué estoy yo mal? Si ya está en el nombre... ¡Ah! ¡Lo sí. hizo todo!
¡Fue mi daddy!
¡Fue mi daddy que me hizo issues!
yo siento que... O sea, siempre es como cuando... Cuando una chica, por ejemplo, es como en una relación, ¿no? Y creo que en general cuando está saliendo con un vato, que dice como, no, es que tiene muchos daddy issues, como que... O le hace falta mucho amor. Esa es como la connotación que le dan. No, es lo que yo pienso, ¿ok? Que le hace falta mucho amor, mucha atención, obviamente masculina y pues en especial de su pareja, ¿no? Y que... Pues eso, o sea, como tipo complejo de Edipo, pero no. De hecho, justamente vamos a mencionar esa diferencia porque no es el complejo de Electra. Es distinto, los daddy issues son distintos. Pero bueno, básicamente es esto. Cuando a una morra le hace falta como la figura masculina, puede ser también. O cuando anda con un güey mayor también, el sugar daddy, que es como, pues tiene daddy issues, pues se busca un sugar daddy. Y obviamente el güey pues la cuida, la procura, la consiente.
Sí, lo que se supone que el papá debió haber hecho y ya nos lo ponen a nosotros de... O sea, es que es un clásico que sea como un insulto.
Sí, sí, sí. El clásico que voltean. Ese es el tema, ¿no?
Hasta en los comentarios, o sea, por ejemplo, en publicaciones feministas o cosas así, siempre está el hombre, obviamente, que quiere opinar y pone como, ay, pinches feminazis, si es que seguro tiene daddy issues y su papá lo abandonó o y no sé qué. Es como, what?
Ese se me hace mucho como la vez que comentábamos del mal cogida, ¿no? O sea, es el típico insulto que lo voltean y lo convierten en tu contra, aun cuando no debería de ser un insulto. Es como si los tengo, ¿qué? O sea, eso no me hace mala persona, no es mi culpa, tú tienes pedos de machismo, o sea, ¿no? Entonces, y esos sí son tus pedos. Porque
que también son
no
daddy issues, o sea, el...
Bueno.
O sea, como que yo siento que también en hombres... O sea, obviamente siempre los insultos van hacia la mujer, pero a un hombre nunca le van a decir, tienes daddy issues o tienes mommy issues, ¿no? Pero a una morra, pues sí es un insulto, justamente como el mal cogida, que hasta en el nombre dice, o sea, ni siquiera te culpa y al final te culpa. O sea, el mal cogida es como, güey, no es mi culpa que el güey no me sepa coger, ¿sabes? Es como el mismo daddy issues, siento que es como más o menos similar ese insulto al revés, que hasta en el nombre dice como, güey, no es mi culpa.
Sí, justo, siempre es con las morras, no con los güeyes. Nunca lo he escuchado para un güey como tiene daddy issues, que justo como dices, también lo tienen. Porque es más, o sea, en un hombre, pues también la figura paterna es... O sea, para empezar, las figuras paternas, tanto mujer como madre y padre, pues para todos somos fundamental, ¿no? O sea, en donde crecemos... Pues básicamente lo que, como se comporta en nuestro seno familiar, pues obviamente va a repercutir en cómo seamos, pues, de grandes, ¿no?
Sí,
nuestros,
o sea,
papás
la verdad...
tienen la culpa de todo.
Ay. Sí, la otra vez vi un TikTok que decía, ves que hay unos, como, ay, Disney arruinó tu infancia, o no sé qué cosas así. Y uno decía, no, tus papás arruinaron tu infancia. Pero es que sí, no es que la arruinen, pero obviamente tiene que ver y afecta en las experiencias que tienes y en cómo vives en el núcleo familiar, el cómo te vas a comportar con la sociedad, porque es lo más cercano a una, digamos, sociedad o lo que sea. Cuando naces, o sea, cuando naces, obvio, solo estás con tus papás, o los dos, o uno, o como sea, pero al final eso afecta a cómo te comportas con la sociedad, y entonces luego te vienen a decir, ahí tienes las issues, como si todos vinieran del mismo núcleo, y obviamente, pues no, o sea, como todas las sociedades y todo es diferente, y siempre hay un insulto a lo que no te parece correcto hacia tu pensamiento.
Claro, y es el único referente que tienes de amor, de pareja, entonces también hay un tema, o sea, si está tus padres, los tienes, y tienes la suerte, porque la verdad es una súper fortuna, que yo no sé qué se sienta, pero se siente bien bonito. O saber que tus papás son una pareja como súper amorosa y que se llevan bien y se tratan bien es como, wow, ¿qué es esto? ¿Una película gringa? O sea, eso está como
pero chido. Es que hasta de todo, o sea, aunque tus papás, por ejemplo, digamos, estén bien y así, ellos como todo el mundo tiene problemas de pareja, a veces solo lo vemos como papás en vez de verlos como que son pareja y también tienen problemas y todo. Entonces,
claro,
aunque tengas papás amorosos y eso, o por ejemplo, papás que te sobreprotegen y están juntos y quieren familiar, a veces eso también afecta y no en forma negativa o positiva en tu comportamiento. Entonces, eso también puede ser como un daddy issues, que pues como no daddy issues, pero como un familia issues.
Familia issues. De hecho, en el daddy issues se supone que también, en especial en el tema de, en el papel de las mujeres, sí aplica para todo. O sea, no solo el padre ausente, sino también el papá que sí estuvo, pero tenía mil trabajo y nunca te dedicó tiempo. O el papá que es súper, súper amoroso, también, obviamente, pues tú no vas a querer menos. O sobreprotector, también te provoca ciertos daddy issues. O sea, depende del. O también el papá típico, súper cool, forever young, que no crece, también te genera como estos, o sea, al final obviamente son tus referentes y pues siempre va a generar cierto impacto en tu crecimiento y en lo que esperas de tu pareja pues cuando eres mayor, pero eso no quiere decir que no tengas solución, obviamente ya si lo trabajas,
terapia, exacto. Hijos. Pero sí, justo lo que dices, ¿y por qué solo hacia las mujeres? Porque los hombres obviamente también necesitan o no tienen una figura paterna que también tiene que ver con cómo se comportan. Si tú estás viendo que en tu familia hay violencia o así, pues el hombre, si su hijo más hombre, pues lo ve, también va a crecer con ese referente de, ah, pues si así se trata a las mujeres, así yo voy a tratar. Eso también es un daddy issue hacia los hombres, pero a ellos no se les como atribuye ese, pues ese, ¿cómo se llama? Como concepto de daddy issues.
Sí, y no se les usa como un adjetivo para denigrarlos, como es que eso es lo más curioso y más molesto a la vez, ¿no? Que esta clase de términos que no tienen que ver con nuestra injerencia y con nuestro poder, que están fuera de nuestras manos, los usen en nuestra contra. O sea, realmente, por ejemplo, si fuera en el caso de un padre ausente y te dicen, ah, es que tienes daddy issues, ¿por qué tendrías tú la culpa de que tu papá te abandonara? O sea, no tiene sentido que este es como una doble victimización, porque ya sufriste el abandono de tu padre y porque lo estás superando y luego llegan y te están diciendo, ay, pero es que tienes daddy issues, es como, güey, o sea, no mames, no,
sí,
está,
pues yo
chido.
No pedí, o sea, yo no lo corrí.
Sí, más bien, culpa a ese cabrón por ser un irresponsable que me abortó básicamente, o sea, porque eso también es un aborto, que obviamente pues no se dice, no se le dice así y nadie juzga a los papás que se van, que son muchísimos, por cierto. En México tan solo hay un padre ausente en 4 de cada 10 hogares, lo cual es bastante, o sea, es un 40%. Uh-huh. Y bueno, también estos son datos para que vean que no me las inventé, de Tercera Vía, en un artículo que se llama El problema de los padres ausentes en México, es de este año de hecho, del 2020, bien recientito.
Para que no digan.
Entonces, como les digo, 4 de cada 10 hogares, pues no el papá básicamente abortó a su familia. Ay, ayer vi una película bien buena de eso, pero luego les cuento eso. Y 53% considera que su padre estuvo ausente en su niñez por motivos laborales. 53% también es muchísimo. O sea, es el clásico papá que sí está, pero solamente es proveedor y no se involucra en, no se involucra con sus hijos, no se involucra en los quehaceres del hogar. O sea, también esta clase de papás, pues estamos súper acostumbrados porque pues México es una, ya saben, o sea, la familia tradicional, católica, de roles, es una cosa muy común.
Sí, y cuando lo ves al revés, o sea, cuando el papá es... como que sí se involucra o el papá hace cosas del hogar y así, pues le aplaudimos, ¿no? Porque pues es algo que no vemos y es como el papá número uno, dele un aplauso, dele un premio porque está haciendo su trabajo, porque es algo que debería hacer. Y las mamás, o sea, casi el todo el porcentaje, la mayoría, lo hace todo el tiempo. Es como, ay, pues güey, es tu... pues tu trabajo, ¿no? Tú eres la mamá, tú decidiste tener hijos, no sé qué, pero al hombre cuando se involucra es como, wow, qué excelente papá, gracias por eso. Es como, ajá, no, pues también es tu chamba, tú también decidiste tener hijos, tú también decidiste tener una familia, pues ahora pues responsabilízate de eso, ¿no? O sea, está chido, felicidades, aplausos a todos, mamás y papás, pero pues es algo que ellos pues también querían hacer, ¿no? O sea, es lo mínimo que pueden hacer, no hay mucho extraordinario que aplaudirles, la verdad.
Claro, pero que no sea la mamá que se vaya de fiesta porque ya mamá luchona, mamá irresponsable,
para que abrir las piernas.
Ajá, y los papás pues es como, no, pues es que es hombre.
No, pues es que tiene que trabajar. Y la mamá así, no, pues tiene que trabajar a huevo porque mantiene a sus hijos. Pero el papá, no, pues es que es obvio, ¿no? O sea, sí, no sean así.
Sí, no está padre aplaudir en el género masculino unas cosas que en las mujeres se ve como... una obligación. Ese es el tema, ¿no? O sea, las cosas parejas.
Ponte chida.
Y bueno, 35% piensa que pasó tiempo suficiente. Qué chingón, la neta. Así debería. Es que cabonito. Y 12% que bastante tiempo. Pero solo 12%, imagínense. Contra las mamás, que la neta yo creo, y más en México, que yo creo que... o sea, es que yo... o sea, seguramente hay casos. Pero... de las personas que yo he conocido, como que todas hablan bien maravilloso de su mamá, ¿no? O sea, es como, no, es que mi mamá y que te procura y ya sabes, o sea, y que llegas y no, ya te hice la sopita. O sea, las mamás son oro, oro puro, oro molido.
Cañón, sí.
Y bueno, eso es una cosa, pero, o sea, los porcentajes son como para que se den una idea de que no estamos hablando a lo güey, ¿no? O sea, de que es real. Ahora, lo de daddy issues está feo que lo usen como nuestra contra. Pero hay una parte real, que es que la figura paterna influye de manera súper, súper notoria en la vida afectiva de, pues, de las morras, ¿no? Y esto, la verdad, sí se ve reflejado en nuestras elecciones de pareja. O sea, en especial cuando eres más joven, pues que no eres tan consciente de estas cosas, empiezas a tratar de llenar esas las carencias y también de suplir lo que pues tu padre te da o lo que nunca te dio, pues a través de tu pareja. O sea, eso es como un basic.
Sí, totalmente. Hay diferentes tipos como de daddy issues. Por ejemplo, el que decía Mar, o sea, te abandonó, pues ahora buscas como una pareja o cómo sería alguien, o sea, como que necesitas una pareja, ¿no? Que te cuide o que te procure, cosas claro, así. Y luego los papás que cuidan mucho a sus hijas, que están muy presentes también, es un daddy issue de querer encontrar a huevo a alguien que te trate como tu papá, que te trate como pues la princesa que te trata tu papá y así. También eso es un daddy issue, no tiene que ser negativo o positivo, al final son issues. O también el que está pero trabaja, también hay eso... pues afecta el qué pareja, como que... pues es justamente lo que decíamos, o sea, quieres encontrar... con lo que creciste, porque para ti es un referente a lo que debe de ser, casi, casi. Porque también al revés, es como los güeyes que buscan a alguien que les atienda como su mamá lo hace, o cosas así, también eso podría hacerse como de al revés.
¿De reversa mami? ¿Ibas a decir?
De reversa mami.
Ay, me acordé que una vez una ex-suegrita, una vez que fui a su casa a comer, ella hacía las tortillas y tenía a su hijo súper consentido, classic mamá, y dice, así le gustan a mi hijo, echas a mano, y yo, chido, qué bueno, porque, pues, a ver quién se las hace, ¿eh? Porque yo no.
Ah, sí, muy de eso, gracias, ¿no? Sí, antes me ha tocado.
Pero bueno, la verdad es que sí está súper, súper triste este tema, y justamente salió de una plática, ya saben, de peda. De la semana pasada estábamos hablando como de que porque está bien agresivo esta onda, y sí hemos visto que llegan muchos tweets con ese pedo, lo que decías de las feministas, que es uno de los primeros insultos que hay, y la neta no está chido. O sea, creo que hay que no hay que meterse con esas cosas que sí son delicadas.
Sí, pero aparte lo toman como si a todas, por ejemplo, a todas las feministas las hubieran abandonado.
Sí.
O sea, por ejemplo, yo, mi papá sí lo... O sea, sí crecí con mi papá, o sea, sí crecí con mi papá y mi mamá, o sea, como una familia nuclear así, hermanos y todo, y no se fue, o sea, sí hay, pero sí. También...
sí hay papá, sí existe. Ah.
Pero también, o sea, veo comentarios que a mí me ponen de, ay, pues tu papá te abandonó, y yo, ay, güey, ni sabes, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué como que englobas así, así tan pendejo?
Sí. Pero insisto, o sea, ¿por qué nos culpan a nosotras?
Ajá, la neta. Que al final, ¿qué? O sea, si hubiera pasado, ¿qué? O sea, eso no tiene nada que ver.
Claro. O sea, yo, por ejemplo, obviamente sí tuve daddy issues y que también quería como hablar por eso porque quiero contarles mi historia. Nada, no es cierto. No, o sea, sí es un tema como fuerte y la verdad es que sí es real que si creces con esas carencias porque... Yo le atribuyo a ese güey a que pues, mis relaciones al principio hayan sido así como tan de la cola, porque tenía mucha, mucha necesidad de justamente de una figura masculina, porque, o sea, para empezar, como que mi familia fue como la classic familia mexicana en el que el papá se va y quien te cuida es obviamente tu mamá, pero tu mamá tiene que trabajar. O sea, en este caso, mi mamá trabajaba, entonces mi mamá era la mamá de ese porcentaje que nada más proveía. Sí, mi mamá era mi papá, mi papá me abortó y mi abuelita se convirtió como en mi mamá. Entonces estaba como que se cambiaron los roles, que según yo también es muy clásico, porque sí. Las abuelitas siempre sustituyen, siempre le entran al quite las abuelitas, o sea, siempre siendo mujeres las que salvan la situación.
Sí, yo no he conocido muchas personas que las cuide su abuelito nada más.
De hecho, ¿de abuelitos?
No, yo o sea, tampoco. Bueno, no conozco.
Seguramente si alguien... hay casos.
Sí, seguramente. Claro porque sí. Como en todo siempre claro, hay casos.
Y seguro también de papás que son extraordinarios.
Sí, yo conozco casos de papás que, o sea, que se quedaron así en el jale. O sea, que la mamá fue como un tipo al revés. Pero ya está bien. Y tampoco hay que... O sea, que también aplauden mucho eso, que es lo que decía. Pero pues es... Pues lo que
es
hacemos
lo
todas.
Que tienen que hacer.
O sea, lo que hacen todas las mamás. Entonces, claro. Pues está bien también.
Sí. Pero, ¿qué va a decir? Ya ni me miedo. Bueno,
de que tú creciste con todo.
Ah, bueno, que justamente, o sea, mi abuelita fue la que le entró al quite. Siempre ha sido como mujeres las que han estado como rodeándome y siendo las proveedoras, tanto como de amor, como de necesidades básicas, pues para mi crecimiento y mi desarrollo, ¿no? Y quiera o no, o sea, lo entendí como después de muchos años, pero la verdad siempre fue algo que sí me marcó muy cañón porque... yo creo que ha de pasar de los dos lados. Bueno, sí lo sé porque también tengo un primo que le pasó en el lado contrario, en el que fue su mamá la que se fue. Y es un vacío que simplemente nunca como que cumples o llenas porque la idea de ser... Cuando eres pequeño, simplemente no hay una razón por la que entiendas que tus papás, la persona que te debería de cuidar y amar más en este mundo, se fue, ¿no? Y le valiste... 3 kilos de verga. O sea, eso es lo más como triste. Y de niño o de niña, por ejemplo, en mi caso, pues lo primero que haces es culparte. Eso lo entendí ya después de un proceso de psicología, de terapia, obviamente. Lo primero era culparme. Es que, claro, hay algo malo en mí. O sea, algo hago mal. No soy suficiente. Ese fue el mensaje que este güey me dejó y que básicamente los papás que abandonan les dejan a sus hijos. No eres suficientemente bueno como para que yo me quede contigo. Y lo estoy compartiendo porque... Quiero pensar que quizá pueda ser como bueno para alguien, como escucharlo y saber que no es su culpa, que se sientan así, que sí son suficientes, que el pedo de que alguien se vaya cuando tú eres bien pequeñito está súper fuera. Y es más, también cuando eres niña o adolescente, que también pasa, nunca es tu culpa. O sea, definitivamente nunca es tu culpa, no hiciste nada malo. Y se vale ser, o sea, neta mereces ser feliz, ¿no? Creo que yo después de este proceso de terapia que entendí que te queda una cosa de culpa justamente de, pues es que no lleno las expectativas de la gente. Y entonces me empecé a involucrar en relaciones de, pues, hombres que realmente no eran como muy comprometidos, obviamente, que eran, pues, patancillos y pues, o sea, básicamente no... O sea, era muy fácil para mí quedarme en esas relaciones porque, claro, no sabía, o sea, no esperaba más y porque ya me había pasado. Entonces, y otra cosa que también me pasaba mucho era cuando querían cortarme, me moría. O sea, sentía que me moría. Porque era replicar otra vez ese puto abandono, ¿no? Como exacto, de, no, sí. O sea, es que otra vez me dejan. O sea, es que siempre me dejan. Y esta idea de que te dejan es horrible. O sea, se siente súper feo. Hasta que ya entiendes como, ok, o sea, no pasa nada. Lo que hizo alguien más... Sí,
aparte te vuelves a culpar de... O sea, por algo me volví a dejar este güey. Porque igual, o sea, refuerzas ese pensamiento negativo de no soy suficiente. Entonces, por eso me está dejando, ¿no? Que pues no, o sea, no tiene nada que ver. Y eso de como darte la culpa está bien feo porque lo guardas, bueno, lo tienes y lo guardas y lo refuerzas con cada, pues con cada situación que te pasa, ya la refuerzas ese pensamiento negativo y es bien difícil pues sacar eso, o sea, sacar y entender que no es tu culpa.
Sí, la verdad sí es, o sea, sí se tiene que trabajar muchísimo y al principio no lo entiendes. O sea, si estás, cuando estás muy chavita, la verdad es que ni siquiera sabes que tienes eso. Y probablemente, de hecho, si no han ido a terapia y están en la misma situación, probablemente crean que no. Pero sí, de verdad esas cosas sí te marcan. Y de hecho, estas cosas de cuando tu padre te abandona, lo que más suele pasar son dos cosas. Uno, o que te vuelves una mujer justamente, como yo era, que súper, súper dependiente de que a fuerza quieres tener una figura masculina porque la necesitas. O sea, de verdad, sí, bueno, no la necesitas, pero sientes que la necesitas. O por el otro lado, te haces súper, súper fuerte, independiente y de hecho te cuesta crear vínculos emocionales con las personas porque... decidiste que a partir de ese abandono tú vas a ser solo lo único que necesites. Entonces te haces como tan de no necesito a nadie, solo me tengo a mí y ya. Entonces te cuesta trabajo involucrarte en relaciones porque dices no, ni madres, o sea, a mí no me la vuelven a aplicar. Entonces como que hay estos dos perfiles que suele ser como el resultado de cuando tu papá no está, ¿no? Hay obviamente otros casos, los que decíamos del papá, pues que te sobreprotege y todo eso. Igual no tenemos como, no sé cuáles serían ahí las consecuencias. Estoy hablando como de solamente de mi caso. Pero bueno, ahí también sería un trabajo personal, ¿no? Como de ver cómo fue que... También si no tienes ningún tipo de daddy issue, pues qué chido. O sea, igual habrá que trabajar otras cosas. Pero si sientes que sí hubo algo... que en la relación, no sé, pueda afectar o marcarlo de alguna manera, creo que está padre trabajarlo y pensar como qué está por ahí, rascarle, porque de repente pensamos y vamos por la vida pensando que todo chido, pero no.
Sí, es que justo, o sea, ¿por qué englobar eso de que te abandona? En mi caso también, mi papá no me abandonó, pero él fue, digamos, proveedor, o sea... Como que estuvo, pero a la vez no, digamos, no me conoce tanto. O sea, está y así, lo amo y lo quiero y lo respeto y lo que sea. Pero pues, o sea, no tengo un vínculo muy fuerte. O sea, como que no se puede hablar muchas cosas. Y eso también a mí me afecta en mis relaciones con hombres. Porque, pues como que a veces también me siento culpable de, ay, bueno, no me hace caso, pues porque así es esto. O sea, o no sé, o sea, pues así a mí me tratan, pues así yo... tengo que ser tratada, digamos. Lo bueno que tengo hermanos, que también, es que, no sé, es que está bien raro porque ellos también tienen daddy issues y así como ellos los tienen, pues, es como tratan a sus parejas, pero bueno. Eso ya es otro rollo muy psicológico y eso es de terapia y tienen que ir y así, pero también, eso es lo que decimos, hay muchos casos de daddy issues y muchos porqués y hasta, por ejemplo, mi propio papá tiene daddy issues, entonces es por eso que también le cuesta ser un daddy. Y entonces por eso como que duplican o se avientan hacia los hijos. O sea, cuando tú tienes unos issues, pues cuando tienes familia, pues también los avientas. Y por eso creo que, hablando otra vez de la terapia, como que todos tienen que ir a terapia.
Otra cosa que también quería... que creo que es bastante importante es hablar del tema. Yo, por ejemplo, la verdad es que es algo que no le cuento a nadie, a menos que sea ya muy cercano, pero en este episodio la verdad lo pensé, o sea, dije como, no sé, pero decidí compartirlo porque me acuerdo, o sea, de verdad yo no le decía a nadie, de la primaria, o sea, toda mi vida yo pensaba, me avergonzaba. O sea, me avergonzaba de que mi papá no estuviera. Y justo era la culpa. Era como de, no, es que ¿cómo? ¿Qué van a decir? No sé por qué, pero siempre pensé eso.
Aparte de que
nunca se lo quise decir a nadie, ¿no? Y de hecho, cuando decidí decirlo, tuve una muy mala experiencia porque fue hasta la universidad, de hecho. De verdad, yo nunca lo comentaba. Y si me decían, siempre había como un buen pretexto o inventaba algo. A menos que ya, así si era mi novio o ya alguien cercano, pues ya, ¿no? Pero si no, no les importaba. Pero en la universidad hubo un ejercicio en una clase de periodismo que teníamos como que entrevistar a una compañera, lo que sea. Me tocó una X. No sé yo qué habré hecho de entrevista con ella, pero ella... o sea, era como, la dinámica era platicar y lo que más te interesara de esa persona, tú decidías concentrarte en ese tema y empezabas como, pues, a desarrollar la entrevista. Y ya platicamos y la muy culera decidió que lo más interesante de mi vida o de mi persona era... Ay, eso me... Híjole, me dolió mucho y me molestó muchísimo. Pero bueno.
Ah, ya me enojé otra vez. Sí me enojé.
Pero bueno, es que... Me acuerdo que el título que puso, eso fue lo que me molestó mucho, que dijo algo como de familia disfuncional. Uh-huh. Y me molestó muchísimo porque dije, ok, que mi familia sea diferente, que no haya una figura masculina y solo sea mi abuelita y mi mamá, no quiere decir que sea una familia disfuncional, que es completamente diferente. Creo que puede haber una pareja.
Solo funciona diferente.
Y puede ser disfuncional porque a lo mejor son agresivos, puede ser... O sea, que sea una pareja hombre-mujer y crían a sus hijos, no quiere decir que sea funcional. O sea, por eso me molestó tanto. Porque es como, güey, o sea, no estuve la figura paterna, pero el amor que me dio mi mamá, mi abuelita, o sea, puta, neta, no me hizo falta. Me hizo falta en otros sentidos, pero no en cuestión de amor. Entonces me molestó muchísimo. Y entendí que hay un tema justo ahí como de estigmatizar. Claro, pues ahí esta morra tiene daddy issues. O sea, eso es lo que ella hizo conmigo, estigmatizarme, ¿no? Y pensar que eso era lo más importante. Porque claro, si yo venía de una familia disfuncional, seguro tenía un buen de pedos. Y se me hizo como súper triste y mediocre porque es como, güey, vamos a la universidad. Pero bueno, seguro hay temas como más interesantes que ofrecer. Pero pues se me hizo muy, muy Kool-Aid. Entonces, y bueno, el hecho de que yo tampoco lo hable tanto, creo que sí, por mucho tiempo ha sido porque me costaba mucho trabajo, pero creo que es un buen ejercicio hablarlo, o sea, decirlo normal, como de, ah, no, pues mi papá no, X, yo no vivo con él. O sea, porque eso, de esa manera, creo que si yo lo hubiera naturalizado desde pequeña, no me habría costado tanto y no me habría culpado tanto. Entonces, creo que estaría padre que asumir como, ok, mi familia es así, o solo vivo con mi mamá, o solo vivo con mi abuela, ¿no? O solo vivo con quien sea que viva, a lo mejor solo con tu papá y tu mamá no está, lo que sea. Y creo que naturalizar esas cosas está padre. O sea, está padre porque te libera de una carga muy cañona en la que entiendes que tú nunca fuiste la culpable de una situación que estaba fuera de ti. Entonces creo que está chido. Piénsenlo, no es fácil, pero creo que estaría padre. Y entre más hablas algo, la verdad, eso sí es real, entre más hablas algo, pues mejor lo ves, porque más fácil se te va haciendo contarlo, lo empiezas a ver desde otras perspectivas, las personas te dan retro... Que bueno, habrá uno que otro imbécil que pues te dará una, no sé, ya sea como esta compañera, ¿no? Que decidirá que eso es lo más interesante de ti, pero pues habrá otras personas que sean más inteligentes y digan, ay, X, o sea...
También hay que cuestionar con las relaciones como en una pareja heterosexual, si tú tienes novio o así... O amigos, o sea, el por qué hay unos problemas que son mucho problema para ti. Por ejemplo, eso de que te abandonen o no te contesten. O el pedo de ser celosa o así. O sea, el por qué te molesta tanto y por qué te duele tanto eso. O sea, tendrá que ver, cuestiónate, tendrá que ver con mis daddy issues. ¿Tendré daddy issues? ¿Por qué mi papá es así? ¿Por qué mi familia es así? ¿O por qué me relaciono con estas personas si son así? ¿Por qué me tratan así? Entonces sí, es muy importante cuestionarlo. Igual y te das cuenta de que no, que simplemente es otra cosa, otros pedos que también tienes que resolver. O si evidentemente tienes un daddy issue, ¿no? Entonces también es justamente lo que decía Mar. Es muy importante hablarlo con tus cercanos, hablarlo con un terapeuta. Mucho mejor porque esas personas siempre te van a dar una buena retro. Pero hablarlo con tus amigas comparando. Oye, güey, ¿tú qué sientes cuando esto? O sea, ¿tú qué relación tienes con tus papás o cómo funciona esto? También es súper importante como visibilizar como esa, digamos, problemática que tenemos todas y todos.
Ponte chida.
Y antes de que se me olvide, les iba a decir como la diferencia del complejo de Electra con lo de los daddy issues, que, bueno, está basada... bueno, el concepto es de Carl Jung, que él era como también súper devoto de Freud, y ya saben que Freud no nos cae tan bien, pero...
Abuelito
bueno,
Freud.
Lo que dice... lo que es realmente es... en ese caso es como la atracción. O sea, cuando... pues sí, cuando sientes atracción hacia tu padre y que básicamente estás como enamorada de tu papá y sientes cierta rivalidad con tu mamá. Ese es el complejo de Electra, solo como para aclarar las diferencias con los daddy issues, ¿no? Para que no se me confundan.
Sí, lean un poquito más también sobre eso, está interesante.
Y bueno, ¿por qué no está padre? O sea, ¿por qué no está chido que usemos este término y que de verdad lo erradiquemos en lo más... que podamos de nuestro vocabulario y slang? Porque, bueno, a lo mejor si yo lo digo, es que es como todo, ¿no? Si tú lo dices sobre tu persona, pues vas, lo puedes decir sin broncas. Pero si lo dices a alguien más, ay, sí, ya no me gusta.
Pero más bien, si lo dices para, como insulto. O sea, sí, porque tú puedes decirlo, oye, güey, creo que, o sea, sí. Por ejemplo, tú le dices a una amiga, oye, estoy notando, o sea, no le vas a decir como hasta la palabra de dicho porque suena muy fuerte, porque así le estamos como tomando mundialmente, pero si le dices, oye, creo que, no sé, tus relaciones no son tan chidas, o bueno, como un consejo, ¿no? Así, o sea, dando por hecho de que tiene daddy issues, eso... pues es retro buena, que te está diciendo alguien pues que te quiere, que te cuida y que quiere lo mejor de ti, ¿no? Pero si le dices a una morra o así de, ay, güey, es que tú tienes daddy issues, no mames, o sea, como insulto, como ya estigmatizando de que, pues a huevo, pues, tienes pedos con tu papá, por eso eres así, pinche estúpida, pues no, eso no está chido. Y por eso hay que como quitar ese... el concepto de malo en un daddy issue, porque en realidad el concepto en sí no es malo, porque todos lo tenemos y... cuando es mayoría, pues no es tan malo, o sea, no afecta las relaciones, pero tenemos también muchos issues que no son de daddy, que también nos afectan en la sociedad y en nuestras relaciones, pero no lo digan como insulto porque eso sí está culero. Y entonces tú estás criticando cosas que probablemente tú también tengas y no las estés viendo. Entonces creo que ese es el pedo, que no puedes darle una etiqueta a alguien cuando tú probablemente las tienes, y más cuando es para insultar a alguien, y más a una mujer, porque pues al final, como decimos, no es su culpa que tenga esos daddy issues, porque pues güey, ella no pidió esto al final, ¿no?
No pidió nacer y que la abandonaran.
Yo no pedí nacer.
Oye, ahorita que es que ya me di cuenta que te encanta decir daddy, tú le dices papi así, ¿verdad? Cuando estás cogiendo.
Ay, no. Así, oh, a mí sí, la papi. Neta no me gusta decir papi.
¿No? A mí tampoco.
Se me hace como de Bad Bunny.
Sí, es como muy de reggaetón, ¿no?
Sí, como papi. Acá, como de siento que es como muy, como Latinoamérica acá, cubano y así como...
¡Oye, Puerto Rico!
Ah, como así los que hablan como pocho, que... ¡Qué pedo, mi daddy! Y así, ajá. O sea, como que yo no diría daddy.
Pero sí, yo sí he escuchado, más pues, señoras, papi, no sé. No tanto en morras, pero yo creo que en la generación anterior...
¡Papucho!
¡Papucho! ¡Estás bien, papucho! Ándale, eso también.
¡Papucho! A eso me gusta.
Ay, sí. Yo sabía.
Pero no la digo. Pero es que sale en Shrek.
No, yo sabía porque yo ya que ya van como 4 veces que daddy y te encanta el tonito.
Ay, pero porque me siento así como de las tijuanas.
Ay, sí. Yo sí he escuchado que muchas señoras dicen como tienen eso como de papi. Y justamente cuando estaba investigando para el tema, pensé que también tenía que ver, pero no. O sea, vi con una entrevista con una psicóloga. Eso sí no lo anoté, amigues. Pero bueno, ella dice que no tiene nada que ver con una patología de que tengas fantasías con tu...
como no, porque
con,
también
con
es
tu
un,
padre ni
un
nada
insulto
de eso.
Como cuando dicen, ay, mamacita, y así, ¿sabes? Cuando a tu morre te
a mí
dices mamacita.
A mí siempre se me ha hecho bien incómodo, la neta. Mami. Ay, no. No, no.
A mí tampoco me gusta que,
digo,
que me digan.
En el reggaetón,
pero no creo que tampoco... No creo. Habría que investigar.
¿Te han dicho mami? Sí, obviamente.
Pero como, o sea, como...
¡Ay!
O
sí
sea, pone en contexto.
Ya me dijiste cómo, ya entendimos.
O sea, por ejemplo, cuando cojo y alguien me dice a mami, sí sería raro. Pero si me pongo acá...
¿Te lo apaga?
Acá algo bonito, o sea, como un vestidito acá, sensualón, y me dicen, ay, mamacita, digo, ah, huevo.
Ah, no. Pero es mamacita, no mami. Ah, o sea pero... mami sí te causa conflicto.
Mami no, mami se
¿mamita?
Oye muy de... Mamita. No. Ay, a mí, yo tenía... Sí, okay. Yo ahora que me acuerdo, tenía un güey que me decía mamita.
Ah,
Pero no, me gusta más mamacita. O sea, si me van a decir mami, que sea mamacita. Pero nada, salir con los conolos de la calle, estúpidos. Ellos no me digan nada.
Sí, no. A mí sí, la neta, me causa un buen de conflicto y tampoco le podría decir papi y a nadie. No, qué horror, me da guacala. Pero la psicóloga decía que más bien eso tiene que ver como con roles de dominación. O sea, como que cuando haces eso es porque te gusta como un poco jugar a... A como este rol de ser sumisa y que obedeces. Es como una figura masculina a la que estás como que obedeciendo, que por eso se le dice el papillo. No lo sé, sigue sin gustarme, pero bueno, dato curioso por si querían saber. Nadie está juzgando. Ustedes sigan diciéndole papi a quien quieran.
Pueden decirle a Maluma papi. Ay, está, ay, bien, sí, papucho.
Uy, sí. Sí, es cierto, tienes razón. Repite.
Ya ves, es que ahí.
Me arrepiento de todo lo que acabo de decir.
Oye, omite, córtale. Ay, sí.
¿Podemos cortar esa parte? Malumita sí está bien papacito.
Ven, es que hay gente donde sí le dices. O sea, ves, ay, a un galán de telenovela, ay, sí, a un guapísimo de galán, así, de, pues, de esos guapos, de esos comunes, y dices, ay, papi, pues sí, ¿no? Es como...
Ay, güey, nada más dices Maluma y como que algo me recorre. Eso está muy mal, como tengo un perro ahí. Me chito. De veras que sí, tengo pedos con Maluma, pero...
Maluma issues.
Ay, tengo Maluma issues. La neta, sí.
Ay, ay, qué caso.
Perdón, amigos. Qué feo.
Pero bueno, pues sí, no está chido porque otra cosa también, ya como recapitulando, porque al final sigue siendo un insulto para como hacia una mujer como libre, ¿no? O sea, es como quieren, te ven como tan segura de tu sexualidad o todo lo que sea, que te encuentran algo que tú no puedes controlar, ah, pues tienes daddy issues.
Pues es que de las dos maneras te dicen daddy issues. Si estás en una relación tóxica, tienes daddy issues. Si estás en una relación, tienes daddy issues. Si no tienes relación, también tienes daddy issues. O sea,
ponte chida.
Y al final, pues siempre van a culpar a los daddy issues por si tienes una relación tóxica, pues porque tienes daddy issues. Si tienes una relación, daddy issues. Si no tienes una relación y no quieres una relación, también daddy issues. Entonces, ¿por qué siempre ese insulto va hacia nosotros si nosotras, pues, no pedimos esto, a tener daddy issues? Pues todos lo tienen, hasta hombres, todos tienen eso.
Y otro punto también importante es que al trivializar tanto esto de daddy issues y usarlo como un insulto, también está como anulando nuestro derecho a exigir este tema de visibilizar la problemática, pues, del padre ausente, ¿no? O sea, en vez de estar hablando del padre ausente, estamos de que tú tienes daddy issues. No estamos hablando de los pedos del por qué tú tienes daddy issues, que es la figura paterna que... pues que tenemos en mente todos y que creemos que está bien, que cualquier, o sea, todos están opinando sobre el aborto, pero nadie está hablando de los padres ausentes, ¿no? Si tienes, o sea, volvemos a lo mismo. De hecho, hay un concepto que puse por acá, aquí, que lo expresa mejor, ¿verdad? Es de María Guadalupe Huacus, es antropóloga mexicana y académica, y dice que el lenguaje no solo crea realidades, sino que también crea malos ratos y misoginia, siendo el enrostramiento de los daddy issues una clara demostración de una sociedad que invisibiliza las necesidades de expresión de la mujer en todo momento. Y claro, porque cada que decimos, ah, bueno, pues es que yo necesito esto a mi pareja, pues tienes daddy issues. Oye, pues es que necesito que comprometas más en la relación, o me emputé porque no estás haciendo tus labores, ay, es que estás en tus días. Oye, pero necesito un aumento porque ya estoy trabajando más, ay, eres que es una mal cogida. Este es el tema, ¿no? Mantenernos calladitas porque así nos vemos mucho más bonitas. O sea, si exigimos, si hablamos de las cosas y las problemáticas que nos afectan, tanto económicamente, psicológicamente... siempre somos nosotras de alguna manera las culpables. Uh-huh. Entonces, este es como el tema de cómo usa las violencias del patriarcado contra las víctimas para culpabilizarlas y burlarse de ellas. O sea, eso es lo que está tan cabrón. O sea, por eso quisimos hablar de este tema que parece tan sencillo, parece tan trivial, pero de verdad no lo es. El lenguaje es un arma. O sea, el lenguaje de verdad crea realidades. Entonces, tal cual como usemos, si tú usas estas palabras a alguien, y más a alguien que sí le pasó, claro que la vas a lastimar, que obviamente ese es el cometido, ¿no? Bueno, habrá alguien que ya lo tenga súper trabajado y no le afecte, pero pues como sea, está de la cola. Entonces, pues al menos hay que tomar conciencia de qué significa y de qué implica la carga carga de estas palabras, pues para que al menos nos afecte, pues nos afecte lo menos posible, ¿no? Y pues ya, ah, aquí hay otro concepto que también me gustó, ya así, ya casi terminando, de Mariana Fagalde, es una psicóloga y miembro de la Fundación Templanza para la Salud Mental. Ella dice que este término de daddy issues es una caricatura y una trivialización para una necesidad legítima, totalmente, y normal de la mujer, que tiene que ver con expresar sus emociones y que pueden venir o no venir del vínculo con su padre. Entonces, sí, claro, o sea, es como si cualquier, no importa la expresión que tú quieras decir acerca de tus emociones, siempre las anulan diciéndonos esta clase de comentarios.
Es que justamente eso, ¿por qué siempre nos quieren tener atrás? O sea, ¿por qué nos quieren tener callados? Y justamente lo que decías de mal cogida o está en sus días y así, y son problemáticas que a todas nos pasan, pero siempre, no sé cómo le hacen, pero quieren invisibilizar eso, nuestras emociones y alzar la voz y eso. Lo chingón es que ahorita estamos hablando de esto y estamos alzando la voz y más personas nos están escuchando y todas las mujeres ya lo están viendo, como lo viven, pues ya lo dicen más. Y igual hay uno que otro que lo está entendiendo y estamos ayudando a que esto pueda ser visibilizado y eso está súper cool. Entonces es bueno hablar de esas cosas y también es muy bueno cuidar el lenguaje, ya sea, ya sabemos que entre broma y broma el machismo se asoma. Pero es que sí, o sea, no hay bromas que sean, o sea, de ese tipo que den risa. No es dar risa porque estás invisibilizando, pues, una problemática. Entonces, no queremos invisibilizarla, más bien queremos alzar la voz para que hagan conciencia y se haga algo, actos, sobre estas problemáticas que, pues, nos van a ayudar al final, a todas, y ya no vamos a estar atrás, vamos a estar donde debemos de estar.
¡Arriba!
¡En la cima!
No, arriba no, porque me canso.
Oigan, por cierto, lo más chido de verdad que pueden hacer en casita, que nos escuchen, y si les gustó este episodio, ya saben, de verdad, ayúdenos a compartir. Últimamente hemos estado viendo que en el Instagram, la verdad, se han estado compartiendo algunos episodios del podcast, y eso nos hace muy, muy felices, porque, pues, está bien chido, significa que sí les gusta, y que de verdad, o sea, a lo mejor esto le puede servir a alguien más. Entonces, está chido, de verdad, si lo pueden compartir a través de sus redes sociales, nos hacen un parisísimo.
Sí, aparte está bueno porque aprendemos cosas todas, nosotras, hasta nosotros diciéndolo e investigando sobre esto, aprendemos cosas, ustedes aprenden cosas y aparte nos cuestionamos, que eso es lo que también queremos que hagan, no solo se queden con lo que decimos aquí, o sea, pueden investigar todo lo que quieran, pueden cuestionarse lo que decimos, lo que dicen todos, y creo que eso está muy chido.
Ah, sí, eso que dijiste, Pau, está bien, bien importante. Claro, o sea, de verdad, nosotras no tenemos ninguna verdad absoluta. Nosotras tenemos dudas, tenemos muchas preguntas, investigamos y venimos a contarles nuestras dudas, nuestras experiencias, y es eso. O sea, no somos maestras en nada, no somos especialistas en nada. Entonces, pues obviamente también justo sí, cuestionen y duden de nuestras palabras.
Así como muchas de ustedes, estamos en deconstrucción y pues es eso. O sea, no tenemos la verdad y nosotras hablamos desde nuestra experiencia, desde lo que investigamos y lo que creemos que les puede ayudar. Pero ya saben, o sea, ustedes pueden seguir investigando y eso sería lo mejor que deberían de hacer. Seguir investigando, no, nunca jamás se queden con lo que les dicen, porque pues así nos han enseñado a hacer y no siempre hay que cuestionarse todo.
Y pues les mandamos muchos, muchos besitos, mucho amor. Que tengan muchos orgasmos. Y si no, pues jueguen mucho con sus juguetitos, mastúrbense, tomen agüita, porque ya saben, la corona ya la tienen. Entonces, pues cuídense, las queremos.
Besos.
Si te gustó este episodio, compártelo para que más morras se pongan chidas.
También recuerda suscribirte a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast.
Y seguirnos en nuestras redes sociales.
@pontechidamx en Facebook y Twitter. Y pontechida-bajo en Instagram.
Y si quieres echar el chisme en nuestras redes personales.
Yo estoy como @mareada con 3 As al final. Y yo como @pauoo.
Y obviamente,
ponte chida.
Hasta la próxima.